en la ciudad de Buenos Aires, Leopoldo Marechal dice para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad Nacional de La Plata una página de su novela Adán Buenos Aires.
De Adán Buenos Aires, una página de la introducción al velorio de Juan Robles. Aquí yace Juan Robles, pisador de barro. Adán Buenos Aires, el astrólogo Schulz y Samuel Tesler permanecían aún en la cámara mortuoria. Estaban capilosos los tres y graves a fuer de hombres que habían sondeado el antiguo misterio de la muerte. Y así contemplaban los restos mortales del que fue Juan Robles, un criollazo de mi flor si los hubo, el cual, según decían los vecinos, había clavado las guampas a los 59 años de una existencia tan alegre como laboriosa, que se le fue de pulpería en pulpería, de siesta en siesta, o en los hornos de ladrillos, pisando barro con sus famosas yeguas oscuras. Y es verdad que Juan Robles tenía en aquel instante un aire bien ceremonioso, enfundado como estaba en su traje de casamiento y extendido cuán largo era en su negro ataúd con manijas de bronce. Seis candeleros erguían en torno del ataúd sus velas chorreantes, en cuyas puntas la lumbre se achicaba poco a poco alrededor de los pabilos carbonizados. En la cabecera de Juan Robles, a la luz exigua de los candeleros, veíase un crucifijo de metal cuyo torso arqueado proyectaba en el mudro del fondo su terrible sombra. Cuatro palmeras en sus tiestos y algunas flores de jardín vecinal integraban el ornato de la capilla fúnebre. Contra una pared se veía la tapa del féretro, amenazadora ya como una puerta que ha de cerrarse para siempre. Las tres viejas, apretadas en un ángulo del salón, habían interrumpido su cacareo y espiaban desde la sombra los ademanes de aquellos tres desconocidos que miraban el cadáver como si fuese un bicho raro. En el rincón opuesto, las tres cuñadas necrófilas dormían, al parecer, muy envueltas en sus negros chalones. No era ciertamente la ya fría carnadura mortal de aquel pisador de barro lo que solicitaba el interés de los intrusos. Lo esencial a sus ojos era el alma imperecedera de Juan Robles, el alma desprendida recién de su cascarón terrestre y lanzada ya quién sabe a qué regiones oscuras. ¿A qué regiones? Para el astrólogo Schulz, iniciado en los misterios orientales, la cuestión solo tenía una respuesta, y así se lo manifestó a su amigo Tesler con la voz grave que tan luctuosa ocasión reclamaba. Si todo el que nacía en este mundo acababa de morir en algún otro, si todo el que moría en este suelo acababa de nacer en otro plano de la existencia universal, era evidente que Juan Robles, muerto ahora para la tierra, daba en aquel instante sus primeros bajidos en otro mundo, se prendía otra vez ansiosamente a un pezón maternal, era envuelto en solícitos pañales y suscitaba ya otros júbilos y otras inquietudes. ¿Bajo qué forma? ¿En qué nuevas condiciones de vida? He ahí el gran interrogante. Pero Samuel Tesler, hecho una filosofía más coloreada, repudió aquel abstracto mecanismo de nacimientos y de muertes. Por otra parte, imaginar que el difunto Juan Robles estuviese ahora berreando en otro mundo, envuelto en pañales infantiles y haciéndose pis encima, era un orientalismo que reclamaba tragaderas mayores que las suyas. Que le diesen a él un vistoso tribunal de almas, integrado por jueces macanudos, capaces de hurgar en una conciencia post-mortem con minuciosidad y aseo. Para el filósofo villacrespense, el alma de Juan Robles había sido conducida por Anubis, el de cabeza de chacal, hasta la ineluctable balanza de los méritos y los deméritos. El corazón del finado se veía ya en uno de los platillos y gravitaba en el otro la férrea pluma de la ley. ¿Qué hacía Tot de pie junto a la balanza? Inclinando su graciosa cabeza de ibis, Tot anotaba en una tablilla el peso justo de aquel corazón.